Son las 9:34 minutos, nos hace reír el rector de la Universidad Industrial de Santander, que acaba de llegar aquí a nuestra mesa, es el anfitrión. Le queremos agradecer por habernos prestado este escenario, por estar con nosotros, por consentirnos mucho. Ya nos dieron arepita, carne oreada.
Y esta mañana cuando llegamos 5:15, Yolanda nos recibió un olor, un aroma en la universidad magnífico que nos demostraba que estábamos en otro lugar.
En otro lugar, exactamente.
Hermosa, sí.
Nos hace reír él porque yo le digo, le confirmo el nombre y digo, doctor Hernán Porras, rector de la UIS. ¿Y cómo me contesta usted si se me atreve a decirlo en los micrófonos?
Claro, era el lema de campaña, voten por el HP.
Ah, háganme el favor. Hernán Porras, es el rector de la Universidad Industrial de Santander. De verdad que es un gusto estar aquí en esta que es una de las universidades más importantes del país, además con muchos temas para discutir. Nos estaba comentando usted fuera de micrófono que tenían alguna inconformidad con el proyecto de Serpilo Paga. ¿Por qué, rector?
Pues primero que todo, un saludo especial y gracias por estar aquí con nosotros. Siéntanse en su casa, en que pisa tierra santanderiana de santanderiano, la UIS de todos los santanderianos. Luego ustedes están en uno de sus patrimonios que lo pueden colocar a ella en la declaración de renta. Pero que no lo escuche el doctor Mauricio. Mira, nosotros como universidades públicas no estamos, se lo dijimos al señor presidente, de acuerdo con el modelo actual del Serpilo Paga, por una sencilla razón, para darlo en términos concretos. O sea, nosotros por un estudiante de Serpilo Paga en la UIS nos pagan 3.600.000 y pico, algo así, menos de 4 millones de pesos. A la Universidad del Valle le pagan alrededor de 5.5 millones. A la Universidad de Antioquia está alrededor de 7 millones de pesos. A la Universidad Nacional le pagan 9 millones de pesos. Pero a la Universidad de los Andes, a la Universidad Javeriana, a la Universidad del Norte, a la de AFIT y a todas las universidades privadas le pagan lo que ellos quieren cobrar, que en estos casos son alrededor de 12, 13 millones de pesos por estudiante.
Oiga, pero no puede ser.
Sí. El viejo debate de si finalmente terminaban los dineros públicos de una u otra manera aupando o financiando la educación privada.
Sí, eso es algo que tenemos nosotros claramente establecido, se lo hemos dicho al señor presidente, él quedó de que iba a crear una comisión para poder mirar un modelo, porque nadie está en contra del modelo del Pilo Paga, en el sentido de motivar a que los muchachos puedan llegar. El problema es que sea equitativo y justo.
Claro, pero me llama la atención porque la diferencia es muy grande, entre 3.600.000 y 12 millones. ¿Y qué argumenta el gobierno nacional?
No tiene, digamos, en mi opinión no hay un argumento de peso. Me piden un argumento de peso, simplemente lo que dicen es que eso es lo que nos sale a nosotros, como una discusión. Pero uno me pregunta, hoy los Andes, y se lo ha dicho el rector Pablo, muy apreciado amigo, en el sentido de que ellos están creando edificios y construyendo edificios con cargo al presupuesto que están pagando los pilos, y nosotros en la universidad pública, no podemos usar eso para hacer inversión porque tenemos un problema de ingreso nomás, además de contar el problema de ingreso. Mientras un estudiante nuestro, para entrar aquí tiene que hacer un concurso, hacer una lista de espera, y si hay alguien mejor por el puntaje, así sea Pilo, en su región, pero que en otra región alguien le gana, él no puede entrar a la UIS, por equidad. Pero en los Andes pueden abrir una puerta de atrás y decirme, por aquí entran todos los pilos y no le quito cupo a los otros. O sea, ellos pueden ampliar cobertura simplemente, nosotros no podemos ampliar cobertura.
O sea, están jugando con unas reglas distintas para la universidad pública.
Completamente, en mi opinión, nos amarraron las manos para poder, y los pies para poder correr a la velocidad que corren nosotros libremente.
¿Y qué le responde el gobierno? ¿Qué dice la ministra?
No, la ministra es, digamos que entre comillas, ellos están de acuerdo en que hay un desbalance, que hay que hacer un estudio. El señor presidente, lo dijimos allí, él creó una comisión, no sé en qué estado se encuentra el estudio, pero se creó la comisión de presidencia también del ministro de Hacienda, la ministra de Educación, y el presidente, para que se buscara una salida de una propuesta de modelo económico más equilibrada, pero hasta ahora no tenemos información al respecto.
Es muy, pero muy importante lo que nos está diciendo el rector. Hay una inconformidad y grande por parte de los rectores de universidades públicas porque consideran que con el proyecto Serpilo Paga no están teniendo el mismo tratamiento que las universidades privadas. Nos dice el rector, algunas universidades públicas les pagan 3.600.000 o 5.5 millones de pesos por estudiante, mientras que a las privadas por encima de 10 millones o más, lo cual es bien importante. Es un debate que vamos a seguir, rector. Nos quedamos con esa tarea, a ver qué dice la ministra, a ver qué dicen en el gobierno. Interesante debate. Pero nos comentaba usted también de un proyecto muy bonito que tienen los fines de semana, Juan Manuel, que nos llamó la atención.
La posibilidad de abrir, o no la posibilidad, la realidad de abrir el campus universitario para que la gente venga y lo disfrute y lo goce y lo viva, ¿verdad, rector?
Sí, nosotros, yo me creé aquí al lado de la universidad, y cuando eso la universidad era abierta, estoy hablando de los años 70, y nosotros los que vivíamos alrededor de la universidad, el único espacio de diversión, esparcimiento que teníamos era la universidad. Aquí veníamos a estar y casi que vivíamos dentro de la universidad. Y cuando ya pasó la época de la violencia en el claustro universitario, se empezaron a encerrar las universidades, que no tiene mucha lógica. Y cuando llegamos acá, siempre estaba cerrada la universidad, incluido los festivos. Entonces abrimos la universidad en un concepto que llamamos dignificar lo público. Esto no es una universidad de las personas que vivimos al interior de la universidad. Esto es un patrimonio de todos los santanderianos y de todos los colombianos. Y entonces abrimos la universidad para que todos los vecinos y los amigos de la universidad vengan los domingos a compartir con nosotros por ahora en el escenario de la ventana de tiempo de las 8 de la mañana a 1 de la tarde.
¿Y qué hace la gente? ¿Viene como en plan de parque, como en plan de pasar el rato?
Sí, eso es una alternativa que se tiene a quedarse en casa, y entonces aquí hacemos ocio de diversas formas. Uno, podemos caminar, podemos trotar, podemos montar en cicla, podemos montar patines, podemos jugar parqués, podemos jugar ping pong, podemos jugar ajedrez, podemos hacer yoga, buenísimo, podemos hacer tai chi, podemos hacer costura. Tenemos niñas aquí de 80 años haciendo costura. En la universidad vienen los niños, se les enseña a leer. Tenemos cultura internamente, se presenta a las 11 de la mañana todos los domingos una actividad, sobre todo orientada a los niños para que traigan a los padres y poder crear la nueva, digamos, el nuevo cliente del Auditorio Luisa Calvo.
Pero debe haber unas reglas de juego, ¿verdad? Por ejemplo, que no traigan comida o que no conviertan eso el parque.
Se puede hacer picnic.
Puede hacer todo lo que usted quiera, puede hacer picnic. Lo único que tenemos es que guarden su basurita así, claro, en el sitio adecuado, aunque ahí también nos toca hacer pedagogía porque no todos cuidan la universidad.
Claro, toca hacer un poquito de pedagogía, claro, pero maravilloso, porque entonces es un escenario para las familias, una oportunidad de pasar el rato, de pasar el tiempo al aire libre, rico, haciendo lo que sea.
Tan así es que ya nos han mandado derechos de petición de que laboramos toda la tarde. También, claro, para efectos de, y lo estamos pensando en que la tarde lo convirtamos más en actividad realmente cultural, porque aquí en Bucaramanga lo único que tenemos espacios para ir a los centros comerciales, casi igual que en Bogotá.
Es cierto.
Y es un problema que tenemos hoy en nuestra familia.
Es cierto, es que muchas veces, rector, quienes nos criamos en barrios de otras épocas, en donde había parque, en donde los niños jugábamos en la calle y todo eso, hoy en día uno lo que ve es la gente metida en el centro comercial todo el tiempo. Pues es que es una opción, obviamente, porque encuentra todo, el restaurante, el cine y demás. Pero ese espacio libre, ese escenario, dijéramos, de convivencia con los vecinos, es otra cosa, tiene otro saborcito.
Tiene otro swing.
Tiene otro swing, exactamente.
¿Qué tal,
entonces,
¿qué
muy
tal
bueno,
un concierto de la Sinfónica, la Filarmónica, a las 5 de la tarde en la universidad?
Por
no
ejemplo,
viene y pasa la tarde.
Claro, eso es lo que estamos buscando. De hecho, aquí hemos hecho ya conciertos también invitando a la comunidad que antes no estaba. Ya los vecinos pueden entrar a nuestras obras que tenemos internamente, y no solamente las obras, sino todas las diversas actividades culturales que desarrolla la universidad. Pueden utilizar la biblioteca. Es decir, que se sienta que la universidad no es solamente de los que estamos aquí enseñando o estudiando, que es de todas las personas.
Oiga, rector, y tienen ustedes un proyecto bien interesante de cara al posconflicto. También se ha comprometido la universidad en ese proceso de formación de los desmovilizados, de atender, de ofrecer unas oportunidades, que es un poco lo que requiere este país para poder avanzar, porque si no vamos pasando páginas ofreciendo alternativas distintas a los que van dejando las armas, es difícil.
Sí, pues esto es como el ADN de la universidad. Ustedes recuerdan que en la universidad nacieron parte de los grupos contestatarios de este país, sí, fundamentalmente el ELN fue...
Con el tema del petróleo, que es una de las fortalezas de la UIS, sí, entre otras cosas, ¿no?
Entonces, en ese modelo económico de los años 60, 70, nace aquí un grupo contestatario que se formó políticamente, y se cuestionaba la sociedad, cómo se está administrando políticamente y social y económicamente la sociedad. Y pues mal no podríamos no acompañar un proceso de paz, porque de entrada nosotros somos paz con equidad social. Entonces le apuntamos al proceso de paz, fuimos ya a las zonas de transiciones donde están concentrados los chicos, y de las 28 zonas que tiene el país aproximadamente, nosotros apadrinamos 4. Una en el Guaviare, Colinas; una, Mesetas en el Meta; una zona de concentración en Arauca, Filipinas; y una zona de concentración en Norte Santander, en Tibú, Cañoviño.
¿Qué significa padrinar, rector?
Padrinar es estar con ellos, porque en algún momento, digamos, hay que decirlo acá, desde la universidad nosotros vemos que el Estado no fue suficientemente, digamos... no le asignó los recursos requeridos a estas zonas para poderlos atender en el momento, en el instante. O sea, faltó planeación.
Se quedaron cortos, señor rector, eso es clarísimo.
Entonces, cuando nos llegaron aquí voces de los gobernadores, donde nos decían, mire, estos muchachos, si no les llegamos con algo de esperanza, se nos pueden salir de las manos. Entonces, nosotros como unidad salimos al campo, nos reunimos con ellos, le dimos esperanza. Mire, aquí hay... la sociedad colombiana los está esperando, pero para que ustedes lleguen acá y no se sientan, porque ellos están tímidos, encerrados también allá, pensando qué les puede, cómo los pueden recibir,
cómo
cuando
los
usted llega
a
una fiesta nueva y quien no conoce a nadie. Entonces la idea es prepararlos al baile. Entonces era decirle a la universidad, mire, nosotros los podemos acompañar, y ahí hemos estado haciendo diplomados con ellos en esta zona.
Buenísimo.
Y entonces, como no podemos estar en todos lugares, dijimos, déjenos a nosotros estas 4, que nosotros vamos a tratar de perinar, y que por allá del valle apunte a otro lado, la Antioquia a otro, y así estamos tratando desde el SUBE,
que
está muy estar acompañando.
Y diplomados, además, que pueden prepararlos, eso, de cara a proceso de reinserción.
Sí, señora, y con algo muy interesante. Ellos no están pensando en que el proceso de reinserción es para que sean panaderos, o solamente para la gente cree que es para que sean agricultores. No, ellos están pensando seriamente también en participar en la vida pública del país, y están también requiriendo formarse en administración pública.
En administración pública, nos imaginábamos, en derecho, todas estas cosas.
Sí, eso es parte de lo que más piden.
Oiga, Pero qué interesante, rector, de verdad, qué interesante lo que está pasando en la Universidad Industrial de Santander. Conectados ustedes con la comunidad, conectados con el país, de modo que, pues en buena hora, nos encanta estar aquí de visita, rector, y contarle a los colombianos estas novedades. Estábamos contando que ya van a abrir también en Florida Blanca la sede, y nos estaba contando el alcalde, cosa que es una buena noticia.
Y otro día tienen que venir con toda la calma, y los llevamos y los invitamos y los recibimos en el Parque Tecnológico de Guatigorá. Ese es un espacio completo, el único parque real efectivo en el país. Los demás son excavados en papel. Nosotros tenemos allá 10 hectáreas completamente establecidas, en donde ya estamos haciendo construcciones. Tenemos centros de investigación de alta tecnología en el área petroquímica fundamentalmente, y allí los esperamos cuando ustedes quieran ir para que vean el desarrollo de la Universidad NTF en esa línea.
Rector, gracias por venir hasta acá, por atendernos, por acogernos en esta que es su casa, y por contarle a los colombianos tantas cosas buenas que pasan en esta universidad.
No, gracias a usted y a todos los colombianos. Los invitamos a que hagan presencia en nuestra universidad todas las veces que quieran, que aquí serán bien recibidos, porque desde acá los queremos mucho.
Muchísimas gracias, muchas noticias, qué cantidad de noticias con el rector Hernán Porras de la Universidad Industrial de Santander. Están abriendo la universidad los fines de semana, en las mañanas, para que la gente pueda venir, pueda disfrutar de esta universidad. Están apostándole al posconflicto, haciendo presencia directa con formación, diplomados en algunas de las zonas veredales de concentración, de modo que es trabajo muy importante que están haciendo en esta universidad. Son las 9 de la mañana, 45 minutos, RCN Radio por toda